Si alguna vez le ha fascinado una película, un director o una buena fotografía, este programa es el indicado. Actores, directores, productores y agentes de la industria cinematográfica son los invitados de 35 milímetros. Aquí comienza el programa de cine de la Radio Universidad de Chile, 102.5, con la conducción de Ignacio Santa Cruz.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a 35 milímetros, su programa de cine todos los viernes de 5 a 6 de la tarde, aquí en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, el 102.5 FM. Y pueden escuchar en forma posterior a esta emisión los podcasts de nuestros programas en radio.uchile.cl. Todas las semanas conversando con actores, directores, productores, todos aquellos que están detrás de la industria cinematográfica, del sector audiovisual. Y voy a presentar de lleno a nuestra invitada el día de hoy. Ella es una actriz chilena de teatro, cine y televisión, gestora cultural chilena, fue agregada cultural en Italia en el gobierno de Ricardo Lagos. Le contabilizo alrededor de 15 películas como actriz, más de 15 teleseries, algunas series, mucho teatro, invitada también en programas de televisión, premios y varias nominaciones. Patricia Rivadeneira, bienvenida a 35 milímetros.
Gracias por haberme invitado, me la había perdido, me lo debía a mí misma y aquí estamos, pues, en la Radio Universidad de Chile, que también es una radio que yo escucho mucho y donde también he trabajado en algunas ocasiones.
Te agradezco mucho aceptar la invitación. Pati, vamos a hacer un... Te iba a preguntar, ¿Patricia o Pati o ambas?
Patricia.
Patricia.
O sea, bueno, la gente que
no me conoce tanto...
Más cercana, Patricia.
Ah, la gente más cercana a Patricia.
Sí.
Ok, Patricia, entonces... de la primera etapa de la vida, de tu infancia, del barrio, de tus padres, ¿qué le puedes compartir a nuestros auditores? ¿Cómo parte Patricia Rivadeneira?
Mira, mi mamá me consentía en el sentido de que me hacía la ropa y después ya poquito más tarde los disfraces. Yo creo que mi vocación como actriz nació... más joven de lo que yo misma me di cuenta, en el sentido de que ahora mirando hacia atrás tengo este recuerdo clarísimo de que mi gran juego, el gran juego era actuar. Ese era el juego, mi juego predilecto, y tenía un gran baúl de disfraces que mi mamá me proveía, que hacía con sus propias manos o donde íbamos juntando las distintas... Ahora ya no se dicen disfraces, los actores no se disfrazan.
No, es vestuario.
Vestuario, pero para mí es lo mismo. Me encanta disfrazarme, me encantaba disfrazarme y me sigue encantando. Y mis juegos eran básicamente basados en los libros que yo leía, las novelas o Cine en su casa. O tardes de cine. Como en aquella época se repetían mucho las películas en la televisión porque era todo muy limitado.
¿No? Sí, claro, no habían tantas ventanas.
Una película se podía dar 4 veces en el mismo mes y entonces yo me aprendía los diálogos. Y eso era después, ese era los juegos, me aprendía los diálogos de los distintos personajes. Y claro, era una niña actriz que actuaba... con acento mexicano o español, de acuerdo al doblaje.
¿Ah, sí?
Claro.
Estamos conversando con Patricia Rivadeneira aquí en 35 milímetros. Patricia, eres considerada musa de la vanguardia en Chile. ¿Te sientes como tal?
Mira, no, sí, en una época me lo decían mucho y ahora más bien siento... que los jóvenes con los que trabajo tienen bastante curiosidad por aquellas épocas en las que yo hacía performance, sí. o los trabajos, digamos, más relacionados con los espacios marginales, la época de la dictadura, etcétera. La experimentación de las vanguardias de aquella época que seguramente hoy por hoy... han proliferado porque hay hay un mundo globalizado que permite todo. La gente viaja mucho, se empapa y pueden elegir estilos, tendencias. En aquellos años era todo mucho más difícil. Y entonces, por una parte, se copiaba peor, pero por otra parte también quizá había más originalidad en algunas cosas, porque teníamos menos contaminación como artistas. Y como musa, ya no sé, yo ya creo que no musa de nadie, pero pero bueno, sí, un bonito adjetivo, un bonito sustantivo, si me quieren llamar así.
Patricia Rivadeneira, ¿cómo se da en democracia el nombramiento tuyo como agregada cultural de Chile en Italia, en el gobierno del presidente Lagos? ¿Cómo fue esa experiencia?
¿Recuerdas? Mira, justamente ayer vino una estudiante americana que está haciendo una tesis y me fue a entrevistar, porque está haciendo una tesis sobre el teatro político, uh-huh, teatro de resistencia en la época de la dictadura, del cual yo soy relativamente parte, porque lo nuestro no era un teatro tan académico, sino más bien un teatro experimental abogado a las performances. Y en ese ámbito ocurrió lo que muchos recuerdan y otros han escuchado, que fue la performance que se hizo en el Museo de Bellas Artes en favor de los enfermos del SIDA, donde yo aparecí en una cruz.
Crucificada con una bandera de Chile.
Claro, que fue considerado como ultraje a la bandera, ultraje a los símbolos patrios, ultraje a los símbolos cristianos. Porque una mujer en una cruz, no, a las mujeres las quemaban en la hoguera, a los hombres los crucificaban. Así que eso tampoco es, eso también es una cosa que está prohibida para las mujeres. Pero a partir de ese episodio, que fue en plena democracia y el cual fue tan comentado y que salió en la primera plana de todos los diarios y que fue, digamos, sufrimos más agresiones y censura por ese acto en democracia que por los anteriores en dictadura, porque obviamente los anteriores en dictadura eran invisibilizados por la prensa y no se realizaban en lugares públicos, como en este caso sí el del 92 del Museo de Bellas Artes. Y a partir de ahí, Vicente Ruiz y yo, que yo promoví en particular estas diferentes performances que abogaban por los derechos ciudadanos, por la abolición de la censura, por las libertades, por la objeción de conciencia en el caso de los muchachos que eran obligados a hacer el servicio militar, etcétera. Y empezamos a tocar distintas temáticas y eso más o menos lo hicimos sistemático por un buen tiempo. Y en estos eventos, que eran sí, nocturnos y casi
performance, el público sorprendido.
En discotecas, empezamos a invitar a los políticos. Ya. A los nuevos parlamentarios, era la primera vez que había parlamento en Chile. Y estos parlamentarios empezaron a ir a estas fiestas. Y hacían incluso discursos políticos en los escenarios de las discotecas, que en ese momento se silenciaban. Yo normalmente también hacía un discurso y empezamos a invitarlos a participar de estos eventos artísticos como una manera de crear un lazo entre la gente y estos nuevos parlamentarios. Nosotros, Chile, no sabía cómo que era un diputado, eso había quedado en la noche oscura de la dictadura. Y a partir de ahí me empezaron a invitar y yo empecé a participar de los lineamientos de la nueva institucionalidad cultural. Esto fue mucho más acentuado porque a mí me interesaba mucho que Lagos asumiera como presidente, entonces trabajé en su campaña.
Perfecto.
Ahí respondo a tu pregunta. Me demoré harto en responderla. La pregunta era cómo llegué a ser agregada cultural.
Exactamente. Estas actividades con Vicente Ruiz, el Génesis, ¿parte en el Teatro Experimental de la Chile?
Él era de la Chile, no, yo no.
Ya.
Él era de la Chile y a él lo echaron de la Chile. Ya. A él, fíjate que no hace mucho empezamos a investigar también eso, Vicente empezó a investigar eso. A él lo echaron de la Chile después de que los interrogaron un agente de la CI, de la CNI, de la DINA, sí, de la época.
Sí.
No hay que olvidarse que las universidades estaban intervenidas y que los rectores eran militares o fantoches de los militares. Entonces ocurrían todo tipo de cosas absurdas, como que alumnos eran interrogados y a veces exonerados por, ni siquiera en el caso de Vicente, ni siquiera por una actividad política concreta, sino que porque era muy agitador y demasiado extravagante, digamos, sospechoso por raro, no sé.
Ajá. Yeah. Patricia Rivadeneira, fuiste entre el 2007 y el 2011 secretaria cultural del Instituto Ítalo Latinoamericano.
Sí.
¿En qué consistió esa labor?
Mira, esa fue una labor, después de que yo fui agregada cultural.
Sí.
Este organismo internacional se ocupa de los lazos entre América Latina e Italia, y es como la Casa América.
Perfecto.
De España. Entonces ahí hacía lo mismo que hacía antes, pero con más recursos y con espacios muy emblemáticos e importantes en el centro de Roma para recibir artistas de toda América Latina y desarrollar proyectos como gestora. Como inventé, por ejemplo, creé un festival, un premio para fotógrafos jóvenes de América Latina que sigue funcionando.
Perfecto.
Que consiste en una residencia. Fui comisario, curadora del pabellón de América Latina en la Bienal de Venecia, varias veces, la Bienal de Arquitectura y la Bienal de Artes Visivas. Y tenía además de los salones donde se presentaban intelectuales, académicos, escritores, músicos, tenía una galería de arte que tenía una programación sistemática. Entonces ahí llevé a muchos artistas. Focalizada el sello que yo le di a las artes visuales contemporáneas y de los más jóvenes.
Hoy por hoy, ¿cómo ves esa etapa, digamos, aquí, la etapa, digamos, de agregada cultural, de secretaria cultural? ¿Quedó ahí lo más abocado al servicio público y hoy día podrías decir que estás con más tiempo en el set o en el escenario?
Sí, porque empecé a echar de menos la actuación, como lo he dicho muchas veces, y también creo que desde ahí yo puedo hacer grandes aportes a la sociedad también, pero cuando uno tiene esta vocación, este talento, es muy difícil abandonarlo para siempre. Para mí fue un bonito break, muy enriquecedor, muy formativo. Poder ponerme también al servicio de otros artistas, para mí fue un privilegio trabajar con otros artistas.
Sí.
De áreas muy distintas, de países muy diferentes. Fue seguramente, o sea, la mejor universidad a la que podía haber asistido y donde además puede ser útil ponerme del otro lado del mesón. Pero la actuación es algo demasiado...
Ahí están
demasiado
las pasiones,
hermoso,
ahí está la vocación.
Demasiado hermoso, sí. Y demasiado único. Y es algo que yo llevo, como les estaba contando, desde muy niña.
Seguro. Francisco Javier Rivadeneira y Carmen María Ruiz Tagle, ¿les debes mucho a ellos de lo que tú eres hoy?
Por supuesto.
¿Podemos recordarlo?
A los padres uno les debe lo bueno y lo malo.
Yeah.
Lo malo porque te hace resiliente, lo bueno es porque te impulsa y te,
¿y lo
te lleva. Mis papás eran bien, pertenecían a una familia muy conservadora, pero ellos dos eran como bien modernos.
Yeah.
Eran como los típicos padres, para los auditores que están viendo Perdona Nuestros Pecados, podrían haber sido un poco como Horacio y la María Elsa, como mi hija.
Ok.
Mamá, a pesar de que era una mujer muy conservadora, tenía una parte que quería modernizarse, que quería conocer el mundo, y ellos están justo en ese punto, en el límite, ¿no? Cuando aparece la píldora, la píldora anticonceptiva, entonces donde ocurre, digamos, la gran revolución femenina. ¿Y
se la batían bien contigo o encontraban que de repente eras muy audaz?
No, por supuesto que era muy audaz, pero en el fondo mi mamá siempre me aplaudió.
Ya.
O sea, aunque me trataba de...
De enojarse.
Había una parte de ella que a pesar de ella como que me admiraba y me... me contenía y me...
Perfecto.
Sí, mi papá era muy, muy creativo también y yo creo que me dejaron muy, muy libre.
¿De la etapa del colegio mantienes amistades? ¿Onda grupo WhatsApp, verse una vez al año
no.
al aniversario? No.
No, ahora último
¿Ursulina con esto, en el Sagrado Corazón?
Sí, ahora último con esto del Facebook.
Sí.
Reaparecieron mis compañeras y dos o tres las he visto, pero no conservamos, digamos, una relación a través del tiempo. Se separaron mucho nuestro camino. Yo, la mayoría de mis compañeras, o sea, no hay de aquellas compañeras del colegio ninguna que haya seguido carreras artísticas o se haya acercado a este mundo mío.
Un estilo de vida muy distinta, probablemente.
Yo creo, sí.
¿Te alejas de la Iglesia Católica estando en el colegio? Leí por ahí, siendo la única alumna que no recibe el sacramento de la confirmación.
Sí, yo siempre lo comento eso porque, bueno, estas cosas que estos datos que tú vas encontrando
en internet
que alguien recolectó de las entrevistas, en fin.
Sí, claro.
Yo encuentro que lo hizo bastante bien ordenado.
Ya.
Es simbólico y es poderoso porque en un colegio donde éramos como 400 alumnas, que haya una que decida en aquellos años era muy,
muy,
muy
poco.
Difícil.
Sí, claro. Okay.
Era mucho más fácil hacerse la huevona y hacer. Pero yo tenía un gran respeto por el credo. Entonces no habría podido, digamos, mentir. En el altar.
¿Y qué podrías decir de la iglesia hoy?
Mira, después de haber vivido en Italia, que es el país Vaticano, el país de la Iglesia Católica, puedo decir a ciencia cierta que está muy lejos de ser un poder espiritual. O sea, más bien se dan todos los vicios de un gran estado con todos los problemas que los poderes terrenales cuando son tan tan poderosos tienen y pocas de las virtudes que debiera tener una filosofía o una religión que apunta a acercarnos a lo mejor de nosotros mismos, a autoconocernos y a contribuir a la comunidad humana para que sea más humana. Han perdido mucho de humanidad en el sentido de alejarse de lo que verdaderamente el ser humano es. Postergando, acomplejando y señalando por todo lo instintivo que hay en nosotros como pecaminoso y al mismo tiempo desvirtuando la belleza que tiene el ser humano en su estado más puro, ¿no? Como pidiendo lo que no se puede dar, y eso ha acarreado una serie de problemas que estamos viendo ahora, como las perversiones de las que hemos sido víctimas por parte de aquellos que en los que hemos confiado como nuestros protectores,
sí, claro.
En la curia, ¿no? Entonces,
vamos al teatro. ¿Estuviste en la compañía de teatro Circo dirigida por Andrés del Bosque o no? ¿Algún recuerdo?
Muy, muy jovencita, cuando ellos eran profesores míos, me invitaron y eso fue el primer montaje que hice. Y agradezco.
Play Strindberg, ¿no?
Sí, sí.
De Dios Remat.
Sí. Fue muy, muy bonita experiencia, muy... Me sentí muy cómoda, fui muy bien dirigida y creo que estuve a la altura con actores que eran mucho mayores que yo y con mucho carrete. Así que para mí fue una tremenda oportunidad y escuela.
Ea. ¿Tu debut en televisión fue en Canal 13?
Sí.
¿En Secreto de Familia?
Sí.
¿Teleserie? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Te gustó
por
el formato?
Un casting.
¿Te sentiste cómoda con el formato?
No, me sentí nada de cómoda y no. Lo pasé bastante mal porque yo ya estaba en una búsqueda mucho más
profunda o de otros temas.
O me interesaban, claro, otras temáticas y más experimental. Y el Canal 13, aparte, era el canal de la iglesia, y yo justamente en ese momento era muy crítica a los poderes fácticos en Chile. Y la iglesia en ese momento, al menos el Canal 13, porque claro, estaba al otro lado, estaba la Vicaría de la Solidaridad, etcétera, etcétera, trabajando por nuestros perseguidos. Pero en el 13 no era así, entonces estaba, no sé, Curas Boon, el Oro Mate, toda esa gente, terrorífico.
Te tocó laburar ahí.
Entonces estuve y me fui muy rápido.
¿Qué puedes decir del pintor Carlos García? Que en paz descanse.
Era muy encantador y una persona con muchos talentos, múltiples talentos. Hay como muchas personas que tienen múltiples talentos, les cuesta a veces encontrar como ser perseverantes en un solo talento, porque él tenía mucha oreja para la música, pintaba muy bien, pero también quería ser músico, era muy histriónico, y tenía mucha habilidad con las manos, y era un gran cocinero, un seductor. Era un tipo muy encantador.
¿Lo mejor que te dejó Adriano?
Adriano, sí. Y a Adriano le dejó una hermanita, ¿no? Tiene una hermanastra, Adriano, de su papá, que yo no tuve otro hijo, así que dos herencias estupendas.
¿Cambia mucho tu vida? ¿Hay un antes y un después con la maternidad?
No.
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 Ok. Fundadora del grupo multimedia Cleopatras, ¿puede ser? Eran jóvenes artistas, actrices, músicos. Estaba la Javiera Parra, estuvo Jorge González. ¿Recuerdas esa etapa?
Claro, claro que sí. Imagínate, hace no mucho desenterramos el material musical que habíamos guardado y conservado en cassette y lo convertimos en un vinilo gracias a la perseverancia, el entusiasmo de Hueso Records, Iván Navarro, artista visual que viene de Estados Unidos, y Atom, que es un músico alemán radicado en Chile, que hizo toda la producción musical de este material que estaba ahí en una bodega, o sea, en una caja de zapatos en realidad. Ese fue un proyecto muy emblemático para mí, importante, porque lo lideré, en donde trabajé con Cecilia Aguayo, con Jacqueline Fresari, Taya Gómez y otras artistas que venían y que colaboraban, como Archie Frugones, que estuvo con nosotros, María José Levine, de UPA, y Jorge González, quien compuso muchas canciones para el grupo. Y era importante, o sea, fue importante, porque fue un trabajo sobre la mujer y sobre lo... Éramos mujeres, éramos jóvenes, y sobre lo que significaba ser mujer en un país patriarcal, dominado además por los militares, lo que significaba querer, digamos, romper ciertos tabús respecto de lo que significa el matrimonio, la pareja, la maternidad. Entonces eran temas que nos unieron y que se mantuvieron a lo largo de mi carrera y de mi vida como temas fundamentales, arquetípicos y fundativos de quién soy yo.
Estamos llegando prácticamente al final del primer bloque. Estamos conversando con Patricia Rivadeneira, actriz chilena de teatro, cine y televisión. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en 35 milímetros. Seguimos de vuelta aquí en 35 milímetros, su programa de cine, todos los viernes de 5 a 6 de la tarde en la Radio Universidad de Chile. 102.5 FM. Escuche nuestros podcasts en forma posterior a esta emisión en radio.uchile.cl. Y estamos con Patricia Rivadeneira conversando aquí en el programa. Patricia, ¿de qué manera fuiste parte de esta llamada resistencia cultural? Que los años 80, opuestos, digamos, a la censura de la dictadura Pinochet, se abrieron nuevos espacios de libertad, se denunciaba la represión cultural.
Mira, nosotros pertenecíamos como a la vanguardia del movimiento más joven en Chile, que no tiene nada que ver con los movimientos artísticos militantes, llamémoslo. O sea, estábamos muy lejos de las peñas. Eso para que la gente comprenda más o menos los mundos.
Okay.
Entonces éramos muy jóvenes y muy audaces, y había un país muy gris, muy apagado, donde era prohibido juntarse, había toque de queda. Entonces empezaron a aparecer estos espacios. Por supuesto, no fue en los años más duros, fue ya a mitad de los 80, cuando empezó la gente a tomar conciencia y rebelarse, y ya como de alguna manera empezó a abrirse un camino a través de las protestas, a través de estos mismos tipos de movimientos, para que se instalara, digamos, la idea de que teníamos que volver a la democracia. En ese contexto, nosotros trabajábamos en lugares, galpones abandonados, lugares que estaban botados, no estábamos en los teatros ni en los espacios públicos conocidos, no estábamos, digamos, en la cartelera oficial. Claro. Y lo que se hacía era por el boca a boca, llegaba la gente y empezó a llegar siempre cada vez más gente. En el trolley que lideraba Ramón Grifero y Pablo Lavín, y en Matucana 19, donde estaba Jordi Lloret, y que empezaron a abrir los espacios a estas juventudes punk, llamémosle. ¿Ah? Imagínate, así como que en medio de toda esta ciudad gris aparecían estos chicos pintados con las bocas rojas, al estilo de Smith, o, yeah, de, ¿ya? Okay. O David Bowie. Y claro, muchas veces los llevaban presos o le sacaban la cresta, terminaban en la primera comisaría, que no sé por qué siempre terminábamos en la primera comisaría. Pero eso no hacía mella a que se siguieran realizando estos encuentros, y donde nos juntábamos unos con otros para hacer obra artística. Estaban, y en particular en el trabajo que hacía yo con Vicente Ruiz, donde yo aterricé, digamos, era trabajo sobre performance en vivo, con mucha música en vivo. Eso era muy típico de lo que hacíamos. Entonces ahí tocaron todas las bandas más importantes, los Pinochet Boys, los Prisioneros, la Javiera Parra, de hecho, etcétera, los Electrodomésticos. Y con ellos teníamos
una suerte de movimiento.
Era una suerte de movimiento, sí. Y con los artistas visuales, también con los pintores.
Quiero volver al... Sí, te voy a preguntar por esa retrospectiva de los 10 años, pero quiero volver a esa emblemática performance que citaste en el bloque anterior, donde aparecías crucificada envuelta en la bandera de Chile en el Museo de Bellas Artes de Santiago. ¿Esto era una propuesta, o sea, era una protesta, perdón, por la discriminación a las minorías étnicas y sexuales en Chile?
O sea, estamos hablando de desastre del SIDA, ¿ya? Entonces el SIDA y las campañas del Estado no existían respecto a esta enfermedad. Estábamos recién volviendo a la democracia y la enfermedad venía tratada como una pandemia, una peste enviada por Dios. Y no como una enfermedad que podía ser controlable y que merecía la atención del Estado para prevenir y curar. Entonces se nos invitó a participar en esta especie de desfile que era para justamente llamar la atención sobre este problema.
Sí, claro.
Y los que desfilaron ahí eran la vanguardia, en donde por supuesto gente de todas las tendencias, y estaban también los LGTB, los que participaban en aquel entonces no existía Iguales.
Ajá. Ni el móvil.
Estaban los del móvil. Claro. Y estaban, bueno, en fin. Y invitaron a distintos diseñadores, en fin. Vamos en ese contexto sí. hicimos nuestra performance para llamar la atención sobre estas minorías.
Perfecto. Vamos al teatro. Bufón Negro con Alejandro Goich, que es un grupo referente del teatro chileno. ¿Cómo fue esa etapa? Estaba Mateo Iribarren también.
Mira, yo para mí fue muy bonito porque a mí trabajé básicamente en eso casi toda mi carrera con dos directores, básicamente con Vicente Ruiz y después con Alejandro Goich. Entonces eso hacía que se formara una especie de familia teatral y también personal, muy cómplice. Muy cómplices, muy unidos y verdaderos, y donde teníamos entonces tiempo para debatir, estudiar, pensar, discutir. Y en esa cocina, en esa cocina humana, poder entregar nuestras obras. Entonces había una...
Había inspiración, había
sí,
suerte.
Sí, había mezcla de... Uh-huh. No era como ahora que te invitan y uno está un ratito con un grupo y vas como intérprete con un grupo que puedes tener o no menos afinidad y en dos meses levantas una obra y después te vas a otra cosa.
Exacto.
No era esa mi idea de lo que es el teatro. Y no lo, uh-huh. y sigue no siéndolo. Prefiero procesos y trabajos más largos uh-huh. con personas queridas.
Perfecto.
En general.
¿Fácil combinar tu labor como actriz con tu trabajo de gestión cultural de alguna manera en todos estos años?
Ahora más difícil, ¿eh? Porque estoy en un momento de mucha exigencia como sí. actriz. Entonces no tengo mucho tiempo para pensar en otros proyectos. Así como fui la productora de Suárez, gestora de ese proyecto,
sí.
No he tenido tiempo para abocarme a otras cosas. Sí, pero sí estoy trabajando en la escritura de un guión
yeah.
para una película. Nos ganamos un pequeño fondo y estamos desarrollando una idea. Esa es una de las cosas que estoy en las que estoy abocada, pero con dificultad
seguro.
Por los tiempos.
Absolutamente. Me gustaría que recordáramos esto que fue esta retrospectiva 10 años de arte joven, que no sé si estabas ahí con una gran capacidad de convocar audiencias, pero eran conferencias, eran muestras, eran seminarios.
Era enorme,
conciertos.
Y sí había mucha audiencia y sobre todo estaban la mayor parte de todos los artistas e incluso algunos pensadores intelectuales de los años 90.
De esa gran lista, Bororo, Sammy Bemayor, Andrés Pérez, Marco Antonio Laparra, Jodorowsky, Galemiri, Grifero.
Todos, estaban todos. Y entonces lo que se hizo fue ocupar el Centro Cultural de España y se hicieron muestras, digamos muestras de artistas, conferencias, seminarios, performance en vivo. Fue una cosa bien grande que duró como 10
sí.
días.
Mira. Vamos al cine. ¿Tu debut fue en la película Susi de Gonzalo Justiniano? ¿Do you remember? ¿Trabajaste
sí,
con...?
Estoy segura, parece que hice otra que no, antes.
Puede ser, porque se estrenó...
Vinieron unos gringos.
Ya.
Yeah. Y hice una película con unos gringos. No me acuerdo si era antes o después de Susi.
Ya. Yeah. ¿Y qué tal la experiencia? ¿Qué te pareció Susi? También trabajaste en Caluga Aumenta con el mismo director. ¿Algún recuerdo, alguna anécdota, algo que compartir?
Tantas cosas podría uno recordarse. Sería encantador encontrarse con esos actores para poder recordar con mayor...
Claridad,
precisión. Pero sí... En Caluga Aumenta también, digamos que se creó una suerte de complicidad con el equipo. Y con algunos de los actores. Hay una parte que fue filmada en mi casa, que es la casa de Luis Alarcón. Creo que en algún minuto salían a vender neumáticos para conseguir plata para la filmación. Esos eran los niveles de precariedad con los que se trabajaba, a propósito de los fondos concursables y todas estas polémicas.
Sí, claro.
Absurda. Se trabajaba con mucha pasión, con mucho tesón y con poco dinero. Es una película importantísima, creo, dentro de la filmografía de Chile, que luego aumenta, porque muestra justamente el estado en que quedó el país después de la dictadura. El estado de precariedad, de falta de oportunidades y esperanza, y un profundo quiebre social.
Y ahora que se viene la telenovela Errante, el 6 de septiembre, Pancho Reyes estuvo aquí hablando de esto, ¿cómo fue trabajar con Raúl Ruiz? ¿Y cómo podemos invitar a nuestros auditores a revisitar la telenovela Errante?
Raúl era un verdadero mago y un general muy sabio, porque te conducía en un modo muy... con mucha sabiduría, en el sentido de mucha calma, mucho saber que todo puede ser transformado en una escena. Él veía la oportunidad de una escena de cine en casi todas las situaciones. Y la telenovela Errante es esta película póstuma de este material que se rescató de los años 90, la primera vez que Raúl filma en Chile después del exilio, regresando a Chile. Yo creo que él tenía muchas ganas de conocer a los artistas, qué es lo que se estaba haciendo aquí. Había perdido sus redes, obviamente, porque vivía en Francia hacía muchísimos años. Entonces convoca a un grupo de amigos de él, digamos, de la vieja guardia de la época en que él vivía en Chile, y los va mezclando con algunos actores de televisión y con algunos actores del mundo más underground. Yo creo que él se da cuenta de que todos nosotros, los actores de la época, yo en ese momento no estaba haciendo televisión, la única posibilidad que teníamos de sobrevivir era haciendo telenovela. Eso es lo que él ve. Y por otra parte, creo que se da cuenta de que la telenovela es una especie de cultura sentimental latinoamericana imbatible en ese sentido. Y que Chile son una serie de episodios telenovelescos. Entonces, tiene mucho sentido el humor. Es para cagarse la risa la película. Realmente es una comedia.
Genial.
Entonces creo que en ese sentido la van a disfrutar mucho, porque hemos visto la obra de Ruiz, que es una obra más críptica por una parte, o una obra de, digamos, de películas más grandes con grandes actores como Malkovich y Catherine Deneuve, o esta otra etapa del retorno de Raúl cuando hizo las películas chilenas, Cofralanda, etcétera, que para mi gusto es la parte menos interesante de su obra. Como yo creo que a Raúl no le gustaban los retornos, entonces esa como especie de querer reconciliar, de comprender, creo que desentonó. En cambio, esta es una película muy joven aún, y que de alguna manera, no sé cómo, se liga más a Tres Tristes Tigres que a la etapa más nueva de él. De los 2000, cuando empieza a hacer más cine acá en Chile.
Perfecto. ¿Trabajar con él era más cercano a Patricia? Juntémonos, esto es lo que vamos a hacer mañana, más que el guión propiamente tal.
Trabajar con él era para mí más parecido a lo que yo estaba acostumbrada en el teatro.
Ya.
¿Ves? Algo a pesar cercano. De que era algo, de que en el sentido de que se trabajaba como a tiempo real, y donde... Se usaba lo que había en materia de producción. No había grandes aspavientos en términos de producción.
Yeah.
Y en eso se parecía la precariedad de la que yo venía en el del mundo marginal del que hablábamos, que no eran los teatros oficiales,
por supuesto,
sino que eran galpones. Y en ese sentido la telenovela errante responde más o menos a esa misma lógica. Así que era muy moderna en ese sentido.
Perfecto. ¿Trabajaste con Miguel Littín? Hay un par de películas ahí, Cinco Marinos y Un Ataúd.
Sí, es que eso eran unos film para la televisión.
Telefilme, ya.
Que se hicieron en algún momento, que tenían
un
súper buen resultado en cuanto a imagen,
ya.
y en cuanto a historia. Yo no me acuerdo si eso eran financiados en parte por Televisión Nacional, que estaba tratando, digamos, de levantar el área dramática y de ficción en esos años, donde se hicieron apuestas importantes y se trabajaba con cuentos chilenos.
Sí, claro.
De grandes autores. Así que eso fue muy...
¿Buena experiencia con Littín?
Buena experiencia, sí. Estupenda experiencia y sí, me sacó harto trote. Me exigía. Siempre los directores, cada uno trabaja de manera distinta, ¿no? Hay algunos que jamás te interrumpirían durante una toma o durante un ensayo o una improvisación, y hay otros que te van dando la instrucción en el momento. El Littín era de los que te da la instrucción en el momento.
Perfecto. Compusiste Alicia en El Chacotero Sentimental de Cristian Galás. ¿Cómo fue estar ahí? ¿Imaginaste el impacto social que la película iba a generar?
No, aparte que la estrené y me fui a vivir a Europa.
Ya.
Así que no vi tanto cuánto fue el impacto. Pero me pareció muy inteligente e interesante que el Rumpi haya querido llevar esas historias al cine. Y que Galá haya recogido ese pañuelo. Se le echa de menos a Galás, porque eran historias muy profundas. A pesar de que hubiera ahí una que es muy cómica,
sí,
digamos, la historia, particularmente la que yo tuve que hacer, era terrible, porque era sobre un incesto, que creo que es una realidad mucho más común de lo que todos nos imaginamos y queremos saber. Donde hay abuso de parte de los padres sobre los hijos y historias secretas. Los secretos que pueden ser de la mente o reales, siempre en el cine han tenido este enorme atractivo. Y esa historia en particular del Chacotero Sentimental tenía ribetes hitchcockianos en ese sentido, ¿no? Te iba llevando por un pasillo misterioso que no se sabía a dónde te iba
a llevar.
Y estaba ese ojo que hacía la Jimena arriba. Era muy interesante.
¿Participaste de una versión de una película de Allende, de Adrián Caetano?
Mira, al final esa película nunca se hizo. Y yeah, después Miguel me invitó a hacer la Littín, pero no coincidimos nunca con la época y con los tiempos y
problemas de
agenda. Y yo no pude aceptar el desafío. Pero sí hice a La Payita,
sí,
en el teatro, y fue muy interesante. O sea, es alucinante encarnar a un personaje histórico.
Sin duda.
Es como, de partida tienes que mirar toda la historiografía que puedas encontrar, por una parte, la bibliografía, toda esa parte, digamos, de la investigación, y por otra parte encarnarla como actriz y actor, permitiendo que ese espíritu no se sienta traicionado. En lo mismo que en Suárez, cuando dice a Inés de Suárez, también, por supuesto que son épocas muy diferentes, La Payita está muy cercana a nosotros aún, pero de alguna forma yo usé el mismo método de ir con mucha cautela y con mucho respeto a encarnar esos personajes, porque... Fueron,
Sí.
Ayer mi hijo me contó una cosa tan chistosa, mira. Yo no sé si es verdad, pero él descubrió esto. Él es un fanático de Chaplin. Entonces dice que... No sé por qué me acordé de esto, Ignacio. Mira, que Chaplin fue a un casting de Chaplin.
Ya.
Y no quedó.
No quedó. Él no. Él no se dejó quedar.
No, no, no. Él quedó. Estaban haciendo un casting para ya. Chaplin.
Perfecto. Ah, ok.
Y él ya. También fue... Se hizo haciendo una broma a la producción y no lo reconocieron.
Wow.
¿Me entiendes? Qué todos los Carlitos. Sí, claro. Los Carlitos.
Por supuesto. Chaplin,
no, todos los Carlitos, como el personaje.
Cuesta creerlo.
Disfrazado
¿eh?
De
sí,
él.
Perfecto.
Y él también disfrazado como se disfrazaba.
Por supuesto.
Y eligieron a otro.
No te creo.
Entonces.
Claro.
De pronto, cuando tú estás haciendo un personaje. Que todavía está tan vívido en la memoria, como la payita, puede llegar a ser más payita que la misma payita, no sé cómo decirte. Y ahí siempre hay como un cierto pudor y complicaciones, como cuando hicieron la serie de Los Prisioneros. Para mí fue complicado, complejo. De pronto llevé a la Juanita, ¿cómo se llama la chica que hacía la Jacqueline Fresat, a la actriz? Juanita, la ¿quién? Que hicieron una serie sobre los prisioneros en televisión.
Sí. No me acuerdo quién es.
Esta que es argentina, que es como la nieta de la Moira.
¿Viale?
Viale.
Ya, Juanita Viale.
La Juanita Viale.
Sí.
Hacia mi amiga íntima, que es una de las Cleopatras. En algún momento dije, ya mejor. Cedo y la voy a llevar para que se conozcan. Pero era bastante loco la cosa, ¿no? Que hay una actriz más joven que está haciendo a esta otra actriz, o esta, no actriz, a este personaje,
claro.
Persona que está ahí en carne y hueso y que está bien vivita y coleando, porque el tema es que todavía no somos pieza de museo. Y lo mismo el actor que hacía Jorge González, o el que hacía. Jodido. Judío.
Absolutamente.
Había como...
Complejo.
Jodido, sí.
Seguro. Pati Rivadeneira, ¿temor a la muerte?
Temor a la muerte. Es que ¿qué le vaya a tener temor a algo que... como tenerle temor?
Que no sabemos en qué consiste. Pero más temor por la propia...
No, yo tengo más o menos idea. ¿Sí? Tengo más o menos una idea bastante...
¿Y te complica más la idea de tu propia muerte o la de tus seres más cercanos?
No, por supuesto que de las personas que uno quiere que desaparezcan es durísimo. Pero es algo tan natural la muerte que también... El muerto está, como decía mi papá. No sé.
¿Dónde te ves?
No sé qué decirte respecto a esa pregunta. Una pregunta capciosa, Ignacio.
¿Dónde te ves? ¿Dónde te ves en los últimos momentos de tu vida? ¿En un escenario, viajando, frente al mar, en un set, con tu familia?
No sé. Siempre me imagino, me veo como en cama, como mi bisabuela, que estuvo no sé cuánto tiempo en cama. Por Dios, qué horror.
Sí.
Sí, porque de repente la gente se queda en cama mucho rato, muy enferma. No sé, espero que sea breve. Breve, rápido y sin demasiado espaviento.
¿Tienes fe?
Sí, en la humanidad sobre todo.
Patricia Rivadeneira, muchas gracias por haber estado en 35 milímetros.
A ti por haberme invitado y ojalá que los auditores disfruten y... Disfruten de tu programa, de este y de los próximos que sigan existiendo más programas como este.
Amigos, vayan al cine.
Y esto fue 35 milímetros. Todos los viernes a las 5 de la tarde, Ignacio Santa Cruz comparte con actores, directores, productores y agentes de la industria cinematográfica en Radio Universidad de Chile 102.5. Hasta pronto.